como, en fin, hay que predicar y no solo dar trigo. Don Melchor Miralles, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, qué hambre.
Bueno, no, pues yo también. O sea, vamos a ver quién le regala a quién el surtido de ibéricos. Hoy a esta hora, está reunida con 6 días de antelación la Comisión de Coordinación entre el PSOE y Podemos, porque Sánchez está haciendo un último intento para que mañana no se visualice, mañana no, pasado mañana, el 8M, no se visualice la división de pancartas y de lemas entre PSOE y Podemos. Pregunta, con jamón de por medio, en caso de que haya discrepancia, porque si no, no tenemos nada que apostar. ¿Va a conseguir Sánchez que haya unidad en el último instante?
No, vamos a ver, los roces entre un partido y otro no han hecho más que empezar. Otra cosa es que no van a romper porque se necesitan mutuamente.
Has dicho que no, vale, no, no. O sea, ahora lo dejaré que lo argumentes. Don Javier Horcajo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Va a haber o no va a haber unidad?
Yo creo que va a haber una unidad aparente y que dentro de una temporada...
Y Tomás Cuesta, creo que también, porque te asiente, te da la razón, sí. Lo cual demuestra que vais a perder jamones, pero vamos, ahora mismo me apuesto con los dos.
El Tomás domingo Cuesta, bienvenido,
buenas noches. Que el domingo eran juntos, dices tú. Sí. Jamón.
¿Jamón? Bueno, jamón no, ¿por qué jamón?
Porque es lo... Pero sí, ¿cómo hemos empezado?
Es como ha empezado.
¿Ves cómo eres cutre? ¿Te das cuenta cómo eres cutre?
Sí, claro.
Si es que eres cutre.
Porque usted es una marquesa ultra. Un marquesa,
pero no, pero vamos a ver.
Le pongo yo el jamón a Tomás, humilde, Luis, venga.
Jamón. Y jamón. Bueno. Si hay una pancarta y van todos con la misma pancarta, ganáis vosotros. Si hay dos pancartas, ganamos Melchor y yo. ¿Trato hecho?
Trato.
¿En qué os basáis?
Es que los dos necesitan esta historia. Sería, yo creo que después, sería ya exhibir demasiado las discrepancias en este momento.
Yo me baso en otra cosa.
Yo creo que
en que lo del Ministerio de Trabajo del otro día fue descomunal. Descomunal en términos de error tremendo, y ahora pues toca a los de Unidas Podemos, les toca ir ahí, poner la carita y decir, bueno, sí, hombre, tal vez fue un error, ya os habéis encargado de corregirlo. Están aislados, no van a tocar bola del tema del virus, del coronavirus, y bueno, pues ha habido una enorme descoordinación, muy evidente, muy visual, y ahora toca pues echar un poquito un paso atrás y decir que no y tal. Eso no es para nada duradero, pero bueno,
pues de momento lo de la mañana de hoy también.
Sí, bueno, pero bueno, la apuesta va a haber única.
No me habéis convencido en absoluto. ¿Y bueno, a ti, Melchor?
No, a mí en absoluto, yo me mantengo firme. ¿Y incluso dos jamones?
Bueno, no, dos no, porque si ya nos
no,
cuesta
arrancarle uno. No seas cutre, tú.
No, pero si yo estoy contigo, idiota. Pues o sea, ¿cómo que no nos vamos aquí a apostar?
Sería como aceptar
que... Pero mira al enemigo.
Pues dos.
Que
uno cada uno.
Que no, que estos...
Uno cada uno.
¿Qué división hay?
Que estos se rajan. Si ya les cuesta aceptar uno, imagínate aceptar... Hombre, te diré más. Vamos a ver, yo tengo que decirte, Tomás, con todos mis respetos, y Javier, que si hubieran querido llegar a un acuerdo han tenido toda la oportunidad del mundo para llegar a un acuerdo.
Siempre han llegado a acuerdos con Podemos y el PSOE, siempre en el último momento, siempre.
Pero vamos a ver que ya el daño está hecho,
No, porque el domingo, si el domingo tienen la foto de la unidad, sobre todo en esa manifestación, pues ya está, no pasa nada.
Pero si es que es una cuestión...
Entonces pensar que es que los políticos tienen principios, es decir, por eso irían uno por un lado y otro por otro.
El día que se fueron
jamás
a...
los han tenido, ni menos
el día
estos.
Que se fueron a los ejercicios espirituales en el campo, hubo más que tiros allí, y al salir, ¿qué vimos? Una foto en la que...
No, perdona, no estoy de acuerdo.
Sí, hombre.
Hemos visto un cruce de acusaciones muy llamativo para ser miembros de un mismo gobierno. Eres un machista frustrado, tú eres un bocazas, tú eres un machote, tú ahora te caes, no me fastidies.
No, el de machote está fuera.
Bueno, pero vamos a ver.
Pero
está cuidado, fuera, pero...
Aquí cada uno lo suyo,
sí, pero todavía no había hablado el presidente. El presidente es el que...
Sí, sí, había hablado el presidente, te equivocas. Como que no, se habían reunido el señor Iglesias y el señor Sánchez, y Tomás.
Pero antes de todo esto.
¿Durante todo esto?
Durante todo esto, pero que
claro.
Creo, vamos, sería una torpeza inmensa, que daría todavía más fuerzas que la republicana. Es que... No sé, es posible que la cometan. Si son así de tontos, pues Dios sabrá.
Vamos a ver, yo tal como lo veo, perdonad, porque es que me parece que...
O sea, yo en el momento que se
no vive en el planeta Tierra.
Creo que habrá bofetadas por todos los lados. En el momento que se aprueben los presupuestos.
pero antes no. Pero sí, el problema es la discrepancia de fondo. Vamos a ver. Hay un anteproyecto de ley que se llama Anteproyecto de Ley de Libertad Sexual, promovido por Irene Montero, y que defiende unas tesis feministas que chocan de una manera bastante frontal con las tesis feministas, llamémosla, clásicas, para entendernos, de las mujeres del Partido Socialista. Hay un cabreo absolutamente indisimulable por parte de Carmen Calvo, que ya asumió con mucho dolor personal que la jurisdicción de la cartera de igualdad pasara del Partido Socialista a Podemos. Y además saben que hay un banco electoral notabilísimo en lo que conocemos como el fenómeno del feminismo, que está promoviendo mucho voto. Y por lo tanto, lo que no quieren es que una parte le ceda a la otra la bandera de esa causa.
La variable de la ecuación te la da el ministro paseante de Meritxell Batet cuando dice, bueno, hombre, sí, ya el informe era muy duro, pero vamos a olvidarnos un poco porque esto tampoco es tan grave. Ese es un gobierno que piensa como gobierno, que actúa como gobierno, y ya verás tú cómo al final el resultante del encuentro va a ser ese.
Es que yo no creo que no veo que tienen que ganar, de verdad. Si peleándose no veo que tienen que ganar.
Tomás, pero vamos a ver que la pelea se ha producido y se está produciendo.
Una cosa es continuarla hasta el final o no, o pararla en este momento. Yo creo que en vista de que no tienen nada que ganar en esa pelea, probablemente lo paren hasta el momento. Primero, porque la posición de Irene Montero es débil. Primero, porque es la de proyecto, es una chapuza, y eso ya no lo pueden disimular nadie, todavía por ser humano, porque después con la historia del coronavirus en todo ese lío también han metido la pata desde el Ministerio de Trabajo, y ya ahora los machotes resulta que son los de Comisiones Obreras y los de UGT, ¿no? Los que le quieren enmendar la plana.
No hablaremos de eso porque me parece que eso también está desenfocado, pero no abramos partidas
en No, quiero decir, pero que en este momento, es decir, yo creo que, vamos. Y por otra parte, ese feminismo 3.0 que patrocina Montero es un disparate, pues, ya es un disparate en Estados Unidos, en Francia no quieren ni verlo. Y es que al final, es decir, toda la historia de los queer, del sexo fluido, la gente no entiende esas historias. Lo que están haciendo es intentar dar carnés de víctimas a todo el mundo. Claro, pero eso la izquierda lo lleva haciendo 40 años. Desde que no tienen proletarios, pues tienen que tener explotados de algún tipo.
A ver, Melchor, interven.
No, vamos a ver, el conflicto es latente. Y como explicaba Luis, esta es una causa muy importante para unos y para otros. Y cada uno va a defender su posición. El tema del anteproyecto es un disparate descomunal que ha generado cabreos muy hondos y que es inconcebible que haya podido ocurrir, porque esto, en todo caso, además, le hubiera correspondido elaborarlo al Ministerio de Justicia. El contenido es, bueno, a mí me parece que disparate es poco, vamos. O sea, que no hay por dónde cogerlo desde ningún punto de vista. Y yo creo que...
No por radical, además por mal hecho.
Aparte
de radicalidad. Mal.
Y yo creo que el domingo hay diferencias que es imposible que no se evidencien.
Sí, pero estamos hablando siempre de las...
Por otra parte, a mí me sorprende que con todas las medidas que se están adoptando por el asunto del coronavirus, se mantenga la convocatoria.
Bueno, vamos a ver cuántos van, ¿eh? No. Porque al Cristo de Meña, a Jesús de Meñaceli, no ha ido nadie. Cuando eso eran 8 horas de espera, ¿no? Normalmente, bueno, han ido muy, muy poquita gente. O sea, que a ver si esto va. Luego, respecto a lo de los votos, y eso los demóscopos sí que te lo dicen, es decir, el voto de Podemos es fundamentalmente masculino en este momento. El voto femenino en las últimas elecciones se ha ido más al PP. Es que no.
Pero si es que no estamos hablando del voto femenino, estamos hablando del voto feminista, a ver si nos aclaramos.
Pero ¿y quieres los feministas, que son los solo la comunidad LGTBI?
O sea, yo no quiero saber más que nadie. Yo ayer lo dije y hoy te lo vuelvo a recordar, por si esto ilustra el debate. lo reflejaban varios medios de comunicación. En las tripas del último CIS se analizaba este fenómeno y se veía cómo el 11% es mucha gente, del electorado, cuando le preguntaban tú ideológicamente cómo te defines, no decía ni conservador, ni liberal, ni socialdemócrata, ni nada de nada, ni comunista. No, decía feminista.
Ya.
11% se define ideológicamente como feminista.
Pero ese es el problema de la ley, justamente. Quiero decir, el feminismo clásico, lo que usted llama clásico, se basa en que hay diferencias biológicas entre el hombre y la mujer, diferencias biológicas, diferencias sociales, hay hombres y mujeres.
¿Sí?
Unos han tenido el poder durante todo este tiempo y las otras pues están legítimamente intentando equilibrar la balanza. Bien. El programa de Irene Montero es que la mujer desaparece. Es lo que Lidia Falcón se queja. Son gays, lesbianas, transexuales, bisexuales y gente de sexo fluido e indefinible. Y unos días es hombre, otras mujer, otras ni lo uno ni lo otro.
Vale.
Todo lo cual quiere decir, es que eso, para las feministas del feminismo clásico,
pero si es que el problema es lo que hay que evaluar, pero si yo no quiero entrar en el fondo de la cuestión, entre otras cosas porque no crees que lo entiendo mucho, y eso que estoy haciendo un gran esfuerzo en las últimas horas por entender el problema de la cuestión, me interesa conocer las cosas que suceden en el mundo en el que vivo. Y es verdad que la gran diferencia está en que en esto, es decir, en el género y el sexo. Es decir, el género ya no lo define el sexo. El género define un constructo social que está compuesto por cosas que no se sabe bien qué son, o por lo menos que yo termino de saber, pues claro, yo ya soy mayor.
Sí, es el estructuralismo llevado a la biología.
Bueno, da igual, pero es que eso no es el fondo de la cuestión, Tomás. Es decir, primero, que tú y yo lo entendamos, para ellos no es importante. Digámoslo con toda franqueza. Sí, y en segundo lugar, en este momento, y me vuelvo a remitir a las tripas del CIS, hay un punto y medio más de feministas, por utilizar esa terminología general, que simpatizan con el modelo de Podemos que con el que simpatizan con el modelo del PSOE. Y estamos hablando del 23 o 24%.
El joven.
Claro. Entonces, que a ti y a mí nos parece un disparate o nos deje de parecer disparate,
sí,
tiene un valor relativo. Lo importante es que ahí hay una lucha de poder. Es decir, hay una lucha por un banco de votos que la gente quiere pescar.
Bien, sí.
Y entonces, lo que dice Carmen Calvo es no podemos dejar que esa causa la lidere el partido de Pablo Iglesias y menos Irene Montero. Tenemos que ser nosotros. Y ahí es donde se ha planteado la batalla.
Sí, sí.
La batalla es política. Es estrictamente política.
Y ahí es lo que le han comido la tostada, por ahora.
No sé hasta qué punto.
Claro.
Yo no sé hasta qué punto el PSOE puede encajar.
Digo, por ahora.
A mí me parecería muy bien que vayan separados, porque...
Bueno, ya tienen hasta lemas. Yo no sé si los mantendrán, pero hoy, hace un ratito, porque lo he preguntado, y me lo han dicho. Y, de hecho, aquí los tengo apuntados para que no se me olviden. Según lo que ahora mismo está vigente, la pancarta socialista va a llevar el lema mujeres libres, mujeres iguales, y las de Podemos una pancarta que diga unidas, libres y feministas.
Pero
se puede hacer lo que te dé la gana. Pueden incluso perderlas en el camino, pero te digo que en este momento
bien.
A las 9 y 23 minutos esto es lo que tienen decidido. Otra cosa es que Sánchez, a mí me pareció un escándalo en términos políticos, vuelvo a repetir, que es como me interesa esta discusión, porque yo no quiero entrar en el fondo del feminismo, porque además no lo entiendo. Y además tu opinión en este aspecto, Tomás, dicho sea con todo el afecto, me interesa relativamente poco. Te diré.
Mucho, que le interesa.
No,
incluso
no,
relativamente poco.
Si
a mí no me
puedes,
interesa nada.
Si me lo puedes aclarar, sí, porque yo confieso humildemente que no lo entiendo. Pero si no lo puedes aclarar, pues ahora vamos a lo que más o menos dominamos un poquito, que es la política. Y a mí me parecía un escándalo, esto es lo único que me hace dudar, que Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que está soportando unas discrepancias en su gobierno de coalición cada vez más indisimulables, no solo en ese ámbito, también lo decíais en el coronavirus, en el rey emérito, en Couso, en tantas cosas, donde en la ley de educación, que va a ser un lío cuando empiecen en las enmiendas, etcétera, todo eso está consignando que tenía razón Sánchez cuando nos decía que mal se duerme con dos gobiernos en el mismo Consejo de Ministros. Vale.
Uh-huh.
Él había hecho un intento explícito ayer para sellar esta quiebra y que hubiera una sola pancarta. Y después del intento de Sánchez, se nos anuncia que van a ir en grupos distintos con pancartas distintas. Digo, hombre,
la diversidad.
Pues políticamente para Sánchez esto es un desdoro notable, o sea, porque el que tiene que limar asperezas y el que tiene que demostrar que preside un gobierno que no ha venido es el presidente del gobierno. Si encima no le hacen caso cuando pide una cosa concreta, pues apague y vámonos.
No lo sé, yo sigo pensando, a pesar de lo que usted dice, que está muy entrado en razón, pero yo sigo pensando que van a ir juntos y que a lo mejor le echan la culpa al coronavirus, a decir que necesitan estar juntos porque o por lo menos ante sí, un por lo menos desafío sí, como el que está allí, pues no hay que, encima, tener que estar a metro y medio, teóricamente. No,
pero esta es una bandera muy importante. Hombre,
ideológicamente, por supuesto. Pues, es una,
y
para, es una,
y claro, por eso Irene Montero quería, de cara al 8M,
evidentemente, es una ideología de sustitución, como tantas otras, insisto. Es decir, esa izquierda que ya ha perdido todo, lo que necesita es víctimas. Crear víctimas, ya sean porque son gays, porque son lesbianas, porque son trans, porque sean lo que sea, lo que sea, mujeres maltratadas, todos. El carnet de víctimas da mucha consistencia.
Luis, vamos a hablar de coronavirus. Sí. Yo creo que hay algunas cosas que decir, ¿no?
Pues vamos a hablar de coronavirus, de lo que tú quieras, pero bueno, ya que me provocas, te diré una cosa. Cuando tú dices que es gravísimo lo del Ministerio de Trabajo, yo digo, pues me tendrán que explicar por qué.
Sí, hombre, pues porque si lees lo que promueve la señora Díaz, ahí lo que dice es que cuando en una empresa haya un caso de alguien contaminado con el coronavirus...
Error. Lo siento. Error. Es decir, la señora Díaz no propone nada. Sencillamente coge los artículos más destacados de la Ley de Prevención Laboral y del Estatuto de los Trabajadores y lo refleja en un papel. Y además lo dice.
Es una
y además lo dice. Política. Dice, no hay nada de creativo en esto, no hay nada de nuevo cuño. Sencillamente, para ordenar las ideas, hemos hecho un refrito de lo que dice la ley vigente desde hace años en nuestro país. Esta es la primera idea.
No consulta a nadie y saca un papel que dice que tu fábrica se cierra si tienes un caso de coronavirus.
La ministra se ha pasado por el forro una instrucción del presidente del gobierno, desde mi punto de vista acertada y atinada, que es que solo hay un portavoz, uno nada más.
Ni siquiera es el ministro.
Y que a mí me parece bien y que es un técnico. Sí.
A mí no me parece bien, pero no, esa es una de las cosas que yo quiero comentar de la crisis. En primer lugar, España es ahora ya el segundo país de Europa en fallecidos por el coronavirus después de Italia, 147. Ojo, ojo que se dice pronto. En países como se decía, hace un rato se decía aquí, bueno, es que...
Me dice Carmen, perdona que te corte, pero no es para quitarte el hilo, sino para completar la información que hemos tenido noticia de dos fallecidos más.
Eso es, en los últimos minutos se han conocido dos muertos más contagiados por coronavirus. Se trata de un hombre de 83 años que tenía patologías previas y que ha muerto en el hospital Severo Ochoa de Leganés. También una mujer de 87 años en Cataluña, de la que no han trascendido más detalles. Con estos ya son 8 los fallecidos en nuestro país con coronavirus.
8, de los cuales hoy han fallecido, ¿cuántos?
5.
Hoy han fallecido 5.
Claro, o sea que esto ha cambiado exponencialmente.
No ha cambiado exponencialmente, Javier, no ha cambiado. El más joven de los fallecidos tiene 87 años, todos tenían patologías previas y todos formaban parte del grupo de riesgo.
Con independencia de eso, ha aumentado el número de fallecidos de una manera exponencial. Yo lo que quiero decir es, países donde ahora tienen menos muertos que nosotros, como Francia, tienen prohibida la reunión de grupos de más de 5.000 personas. Se han anulado ferias de muestras en París, por ejemplo, una de productos farmacéuticos. Los señores de la masonería, que si queréis luego lo vemos, su gran masón o como demonios se llame, el grado o no sé qué, ha mandado un escrito a los masoncillos del resto del país diciendo no se reúnan, no vayan a la logia, no tal y cual. Bueno, y cuando sale alguien a dar la cara, no es un técnico, es un político.
Es el presidente.
Cuando en Italia, que tiene muchos más muertos que nosotros, sale alguien a dar la cara, es la ministra o el ministro de Sanidad, y
el presidente, el primer ministro de Italia.
¿Y qué sabe el primer ministro de Italia del coronavirus?
No, si es que no se trata de saber o no saber del coronavirus.
Es de estar ahí.
No, pero vamos a ver, yo creo que al gobierno y al ministro de Sanidad no se les puede reprochar que no hayan estado ahí.
Permíteme que acabe.
Esto no ha estado en ningún momento.
En los países donde esto parece que...
Yo alucino.
Pero si sale todos los días.
Todos los días.
Pero todos los días, una vez. Que no, hombre, que no.
Que no.
Todos los días, tiene razón. En los países donde esto parece que está más o menos mejorando, que son China y Francia, se han tomado medidas muy serias para que la gente ordene su comportamiento personal. Y eso lo ha guiado la autoridad política, el presidente del Consejo de Ministros en Italia.
Pero si es que las decisiones políticas las está tomando el gobierno.
Me parece muy
que
bien.
Ha decidido que haya... no es la primera vez.
Pero vamos a ver, Melchor, en España no ha habido ese tipo de medidas, eso en primer lugar. En España no ha habido ese control político de la jugada. Han puesto a este hombre técnico, que yo le respeto mucho, a Simón, me parece que es un tío estupendo, que lo explica muy claramente, pero no es eso lo que se pide. Es el líder político el que tiene que salir.
Perdona. Déjame que discrepe, no será eso lo que tú pides. Claro. Yo creo que la mayor parte de los ciudadanos piden que salga una persona, A, que sepa de lo que habla, y dos, que transmita credibilidad, y que comunique las decisiones políticas que se toman políticamente.
Claro. ¿Puedo?
Después de haber sido asesorados por técnicos. Ya,
pero que es lo mismo que hizo.
¿Qué quieres que salga?
Es lo mismo.
Un ministro,
Luis,
que diga
que
el aceite de colza es un bichito que se cae y se muere.
Políticas.
Es lo mismo que hizo el gobierno del Partido Popular con el ébola. Exacto. También acertadamente.
No hay decisiones políticas sobre esta crisis.
Muy mala respuesta por parte de la oposición.
Esta crisis hoy ha empeorado de una manera considerable.
No es verdad, es que eso no es verdad. Pues Javier, es que eso no es verdad.
¿Es España el segundo país de Europa por muertos?
Pero vamos a ver,
Javier,
pero analiza, pero vamos al fondo de la cuestión. Pero vamos a ver, hoy no se ha grabado nada. Es decir, lo desgraciadamente normal, teniendo en cuenta que es en los centros de mayores donde se está cebando el virus, sobre todo en Madrid, pues tendremos que prepararnos, porque estos próximas horas, días, van a fallecer muchos más.
Mira, Luis,
todos tenían patologías previas. ¿Contamos? El más joven tiene 87 años. De los muertos de hoy.
Voy a plantear la ecuación de otra manera. Infectados. ¿Cuál es el balance de infectados hoy?
Me lo preguntas a mí, ¿verdad? Pues hasta donde teníamos registro eran 282,
vale.
Pero es verdad que se van conociendo
entonces
minuto.
La situación ha empeorado.
No,
este
es verdad.
País. ¿Cómo que no?
No es verdad. Vamos a ver, que
tú has hecho
no es
una
verdad.
Entrevista en la que el consecuente era, en China están reduciéndose el número de nuevos infectados.
Sí, claro.
Me parece
menos que en Corea del Sur.
Pero es porque han tomado medidas, y las de China son realmente drásticas.
Hombre.
Y eso les está funcionando. Y en Francia han tomado medidas políticas, que no sanitarias, políticas, porque cuando uno decide que las reuniones de 5.000 se tienen que cerrar y que a las ferias de muestras hasta junio no se va, toma medidas políticas, y eso aquí no se ha hecho.
Pero cuando el presidente de Francia anula toda su agenda para estar exclusivamente pendiente del coronavirus, ya es un gesto
político.
Otra cosa, el coronavirus, tal y como usted lo está planteando, parece un problema exclusivamente sanitario. No es un problema exclusivamente sanitario. Es un problema sanitario, es un problema económico, es un problema social,
claro,
es un problema...
Sí,
hay una epidemia de xenofobia. Por primera vez se puede utilizar la palabra xenofobia correctamente. La xenofobia es el miedo a lo desconocido, que eso es lo que no es el racismo.
Pues no se puede, perdóname,
sí, porque
no
se
en
le
eso
conoce.
Se le conoce perfectamente. Sí,
pero no se
perfectamente.
Conoce cómo pararlo.
Se
qué
conoce.
Momento. Bueno,
bien,
la gente no lo conoce. La gripe sí, porque la ha padecido y sabe que se ha curado.
Se ha curado y otros se mueren por gripe, muchos cada año.
Pero no es lo mismo. Hay un problema político.
No, pero vamos a ver. Si estoy rebatiendo una premisa de tu razonamiento, tendré que cortarte aquí.
Perdóname, sí.
Porque si no, vas a seguir construyendo un razonamiento sobre una premisa de la que al menos yo, pero no yo, porque sepa mucho.
De la gesticulación de Tomás me prevenía ya. ¿sabes? Porque estaba buena leche.
Mira, yo he entrevistado a Ignacio López Goñi, que es un catedrático de microbiología de la Universidad de Navarra. Y no lo he entrevistado porque me cayera bien,
no, lo sé,
porque no lo conozco, sino porque él ha publicado un trabajo científico, como catedrático, que ha tenido más de 2 millones de lecturas en solo 2 días. Se dice pronto, luego algún interés ha despertado. Y entonces, y él ha querido plantearlo de una manera esperanzadora. Y dice, 10 buenas noticias con respecto al coronavirus. Noticia número 1, sabemos quién es. Tomás, la primera noticia es que sabemos quién es, y él lo explica. Dice, los primeros casos de SIDA se descubrieron en junio del 81 y se tardó más de 2 años en identificar al virus causante de la enfermedad. Los primeros casos de neumonía severa se notificaron en China, estamos hablando ya del coronavirus, el 31 de diciembre, y el 7 de enero ya se había identificado el virus. Por lo tanto, no me digas que no
sabe. La gente que por la que no sabe lo que es. No sabe, pero que es algo que le dicen...
Vamos a ver,
¿puedo hablar un momento? Sí. El sentido de xenofobia, es que usted sabe que existen gente de 2,20 metros, ¿verdad? Y entonces, pero no los ha visto nunca. Y entonces, en un momento determinado, va usted por la noche, por un callejón, y ve a un señor de 2,20 metros y se asusta. Se asusta, ¿verdad? Ya sabemos que existe, pero te asusta. Es decir, la xenofobia es eso, sin más. Es decir, la xenofobia es lo miedo a lo que no es...
Bien.
A lo que tú no conoces.
Pero por volver al territorio...
Insisto, la gripe es más grave, la tuberculosis es más grave.
Bien, por favor, volvamos al terreno político, porque en esa misma entrevista yo lo he podido oír y estoy completamente de acuerdo. País donde se han tomado medidas drásticas, el asunto mejora. Mejora en cuanto a que se reducen los infectados y probablemente dentro de poco, si no ya, los muertos. País donde no se tomaron esas mismas medidas hasta mucho más tarde, Corea, la situación empeora. Es así de sencillo. Eso mismo es trasladable. Si tú comparas la situación de Francia en estos momentos y la situación de España, ha dado un vuelco. Francia tenía 4 muertos durante un montón de tiempo y ahí siguen 4 muertos. No digo que eso no pueda cambiar, pero hoy por hoy es así, esta noche es así.
Tienen peor sanidad.
Y la situación en España es hoy peor que la de Francia. Y comparativamente es el segundo país de infectación y también de mortalidad del problema del coronavirus en Europa.
Hay un problema. Ya no hablo
la
boca.
Puedes seguir abriendo la boca. Mientras digas cosas sensatas, podrías...
Cuando la gente le están diciendo, y que seguramente es así, y es así, vamos, que no hay que preocuparse, que realmente esto está... Y de repente, por la tarde dicen, 80. Ahora, okay. Los infectados son 80.
Pues. Yo no he escuchado a nadie decir que no hay que preocuparse.
Claro, eso te iba a decir. Quitarle importancia.
¿Vale? Quitarle importancia.
No, huir
del alarmismo.
Huir
del pánico.
Que no es quitarle importancia.
Claro.
Si no digo del alarmismo y del pánico. Y le vuelvo a poner el ejemplo de esta mañana de Jesús de Miñaceli. Usted sabe que el primer viernes de marzo en Jesús de Miñaceli hay que coger.
Que sí. Y la gente muy bien.
Desde las 3 de la madrugada.
Gustaría hacerte una pregunta. Sí. Hace ya más de una semana que sabemos que el principal grupo de riesgo, los hombres por delante de las mujeres, son la gente mayor. Vale. ¿Y cómo es que no se han tomado medidas en las residencias de ancianos?
¿Pero qué quiere decir tomar medidas, Javier?
Pues limitar la presencia de familiares, poner lava no sé qué, poner controles específicos ante el primer señor que tiene o señora que tiene fiebre. Eso no se ha hecho. Se ha hecho. Y las quejas las tienes ahí, de las hijas de la fallecida en Pozuelo, ¿es o no me acuerdo?
No, en Madrid.
Es aquí, es en la residencia La Paz.
Segundo ítem.
Junto al Gregorio
Hay
Maraño.
Niños... pocos, pero afortunadamente, y espero que se repongan todos, pero hay algunos niños que están infectados.
Están más o menos
en control. Sí, bueno, los padres te dicen que han tenido que ponerse de rodillas en el hospital para que les hicieran las pruebas a los hijos. No es tolerable. Tenemos un protocolo. Es que se murió un paisano tuyo en Valencia el 13 de febrero. Perdone, pero es que el 13 de febrero la OMS llevaba 15 días con la alerta sanitaria, que es del 31 de enero, declarada. Y los protocolos se tienen que cumplir. Y si lo miras desde el día que China declaró que tenía una epidemia, un virus incontrolado, 44 días antes, y 44 días antes en un hospital público de España se saltan el protocolo, entierran a un tío que lo tendrían que haber quemado, y además extienden un acta de defunción, que dice que es una neumonía de origen desconocido.
¿Y a qué conclusión llegas?
Pues que los protocolos no están funcionando,
o sea,
todo lo bien
todo
que
fatal.
A mí me gustaría.
Estamos haciendo fatal. ¿Esas
noticias? No, solamente hay un par de casos, lo de los padres, lo del protocolo de Valencia y algunas cosas que a mí no me gustan.
Bueno, pues me parece
puedo
bien.
Decir.
Bueno, me parece no me bien. Gusta. Yo lo único
pues
que te digo...
parece que es un fanfarrioso
no.
Exhibición de que lo estamos haciendo fantásticamente bien.
No,
pues los datos lo contradicen.
Yo no creo que los... Primero, no creo que los datos lo contradigan. Creo que además las circunstancias hay que contextualizarlas. Es decir, comparar China... con España, me parece un...
Yo no lo he hecho.
¿Cómo que no?
Has hecho una referencia
a que las medidas en China se tomaron y
son
fueron
drásticas
capaces...
y han funcionado, bueno, ¿no? Pero luego me he ido a comparar las de Francia con las de España, que es lo proporcional.
Vamos a ver, yo lo único que quiero decirte es una cosa. Yo como periodista conozco mis limitaciones, que son infinitas, y por lo tanto yo de biología, de virus, de coronavirus y de infecciones,
pues
de epidemias
yo.
Y de pandemias no tengo ni la más remota idea, pero tengo, tengo una ventaja, como tienes tú y como tenemos todos los que hacemos una labor periodística, que es hablar con los expertos, y yo hablo con los expertos todos los días, desde hace dos o tres semanas, es casi una sección fija en el programa. Hemos hablado con microbiólogos, con catedráticos, con epidemiólogos, con autoridades de la Organización Mundial de Salud y con todo el que hemos encontrado. Y a todos les he hecho la misma pregunta, a todos. Desde su punto de vista de hombre experto y cualificado, las medidas que está tomando el gobierno en términos generales, lo cual no quiere decir que no se cometan errores, son las adecuadas, y todos, esto es lo único que yo puedo decir, todos me han dicho que sí.
Bueno, pues me parece muy bien.
Bueno, pero pues esto
no
es lo único que yo te puedo decir.
Pero no son las que está tomando el país de al lado.
Si de pronto el Ministerio de Sanidad dijera, voy a cerrar los institutos y las universidades.
Eso lo ha hecho Italia.
¿Cómo ha hecho Italia? Esos mismos expertos que le dicen que en su opinión las medidas que está tomando el gobierno son las acertadas, seguirían diciendo que en su opinión las medidas
que está tomando pero eso no lo sé, Tomás, tú lo sabes.
¿Usted cree que un se atreve a decir que no en un caso?
Yo no me atrevo a decir nada porque yo no tengo un criterio propio.
Digo, estoy diciendo
que mi criterio en este caso sencillamente traslada la posibilidad de que opinen los que saben.
Nuestra obligación es hacer sumas y restas y hilar con lógica lo que está sucediendo. El caso de Valencia, por ejemplo, ¿es verdad o no lo que yo he dicho? ¿Habían pasado 15 días desde la alerta sanitaria de la OMS? Sí. ¿Habían pasado 44 desde que China dice, ojo, que tengo un problema aquí tremendo? Sí. Bueno, pues hombre, pues resulta que en ese hospital no se hicieron las cosas por la razón que fuera, alguna tendrá. Pero yo oí a la consejera de Valencia y no entendí cuál es la razón para dejar al lado el protocolo e irse por eso. Ahora, eso sí, todos tranquilos que no pasa nada. Hombre, pues hoy mirad lo que...
Ya nadie ha dicho que no pasa nada. No volvamos a esa cantinela.
Bueno, bien. La diferencia es que hoy Francia puede mostrar un cierto éxito en el control de sus infectados y de sus fallecidos, y España, pues no. Esto es así.
Imponte.
Ya pasa hoy, ¿eh?
Imponte, porque tú eras más guerrero, te recuerdo más guerrero. Estás cada vez más avejentado.
Pero la autoridad eres tú, ¿no? Pero ese es un problema tuyo que no me debes de trasladar a mí.
Sí, ¿cómo que no?
A ver, yo del tema me suscribo lo que ha dicho Luis. Yo no tengo ni idea de cuestiones relacionadas con la biología ni con los virus, o sea, no tengo ni idea. Escucho a los especialistas y a partir de ahí tengo la sensación de que las cosas se están haciendo adecuadamente, correctamente. Errores que, pues, bueno,
al margen
de déjame terminar. ¿Habrá errores? Pues seguro que hay errores. Los seres humanos cometen errores, yo varios todos los días. Y en lo político, que es en lo que tampoco estamos de acuerdo, no tengo ningún argumento para criticar la actuación del gobierno. Y respecto a la portavocía, me parece un acierto. No es que no lo critico, es que me parece un acierto. O sea, Dice que Francia no lo ha hecho así, Italia tampoco, pues fenomenal, cada uno hace las cosas como considera.
Bueno,
pero yo creo que la gente quiere, primero, que es esencial que haya un mensaje, uno nada más.
Eso estoy de acuerdo.
Y segundo, que mi sensación, yo hablo solo por mí mismo, pero tengo la sensación de que el personal en general quiere escuchar a alguien.
¿Hiciste la misma?
No. No, afortunadamente
claro,
no.
Es que ahí tenemos un problema. Hay una cosa que
galones.
Sí. Galones.
Muy bien.
Y el señor que sale a este tema tan...
Pues tiene galones porque es un especialista.
No, es el director general de Salud Pública. No, claro, no, es el jefe de...
Que no es un político.
De investigación del tal, con mucho respeto lo digo. Y me parece un tío...
Ha quedado claro que a ti no te transmite la suficiente confianza. Claro. A mí sí.
Creo que debiera estar en eso
alguien. Un político que no tenga ni puñetera idea de lo que está hablando.
Voy a demostrarle a Melchor lo que mando. Os calláis los tres porque tenemos que ir a la publicidad ya.
En casa de Herrero es radio. En casa de Herrero es radio.
Bueno, quedan poquitos minutos de tertulia y hay un asunto, ya comprendo que esto es descender al mundo de los mortales, pero...
¿Puedo añadir algo? ¿Vas a cambiar de tema? Dejamos
no,
el coronavirus.
Añade, porque no quiero que te vayas frustrado a tu casa.
No, me iría frustrado, pero tengo una intriga personal por una derivada del coronavirus que todavía no se ha planteado y que no descarto que se plantee, que va a plantear muchos problemas, que es... los centros penitenciarios.
Bueno, pero ¿por qué te preocupa específicamente?
No, me interesa, más que me preocupa, porque creo que es más complicado el abordar un problema como este en un centro penitenciario.
No sé si es más complicado, ya que queréis que abordemos todo. Antes, o sea, yo tampoco estoy muy contento.
Más de aislamiento, ¿no?
O sea, yo creo que es más fácil de controlar en un centro penitenciario que meterte en el lío, que si hay que meterse, habrá que meterse, de los centros de mayores. Hoy en la Comunidad de Madrid ha clausurado los centros de ocio. Le digo porque algún medio de comunicación está informando de manera más bien engañosa. Y es verdad que ayer se habló y se especuló con la posibilidad de que la Comunidad de Madrid cerrara los centros de día de las personas mayores. Fijaos lo que eso supone, y eso lo ha dicho hoy Fernando Simón en la comparecencia, y creo que tenía bastante razón. Es decir, vamos a ver, hay que proporcionar las actuaciones. Si tú, de repente, a todos los las personas mayores dependientes les cierras el centro de día, organizas un lío de padre y muy señor mío en todas aquellas familias que no tienen la capacidad de hacerse cargo de esas personas. Te lo digo por establecer un poco el paralelismo con lo que tú dices de los centros penitenciarios, donde la población está más bien controlada. Pero en este otro lugar no, por lo tanto, claro que es un problema que tienes que atender de manera simultánea haciendo frente a muchos problemas simultáneos, de acuerdo, fenomenal. Pero eso no, es decir, a mí no me escandaliza que te digan. Y además lo explica Fernando Simón. ¿Yo qué quieres que te diga? Dice, es que no tiene ningún sentido hacerle una prueba a un asintomático.
Bien.
Sale ahora negativo y ¿qué pasa? Que dentro de 4 horas que lo puede tener...
Pero eso no se lo voy a discutir. Ahora, dudo que los protocolos hayan llegado al detalle de decir, oye, hay que decidir en qué momento, si hay una, dos o tres personas...
¿Pero por qué dudas? Yo es que no...
Bueno, dudo. Porque tengo razones personales para dudar.
Vale.
De que cuando tú tienes un problema y dices, hombre, en mi residencia de ancianos resulta que hay 3 personas que son sospechosas. Pues el protocolo dice que si hay X número de personas, pues que no se permite ni la entrada ni la salida hasta que eso se aclare, como han hecho en China, como han hecho en Francia, como han hecho en Italia. Ahora, aquí la cosa es, bueno, pues oye, anchas Castilla.
Bueno, pero estábamos en lo de los centros penitenciarios que plantea Melchor. Sí. Quiero decir, ¿por qué te preocupa eso y no te preocupa la posibilidad de dejar a todos los ancianos desasistidos?
¿Cómo no me va a preocupar que queden desasistidos los ancianos? Lo que digo es que puede, decir, una de las decisiones que se toman en algunos sitios es que nadie puede entrar ni salir. Claro, pues los funcionarios de prisiones, ya, chico, si se les dice que no pueden salir, ahí va a haber problemas. Ahí va a haber problemas.
Hay muchos sitios, ¿no?
Y los empleados de las residencias, pues ahí va a haber problemas, claro, pero es por su bien. Esas son medidas que se van a tomar, si se toman, y que se han tomado en otros países, por ejemplo en Italia, por su bien. ¿Es que es bueno que no funcionen las universidades? No. O los colegios, no. Pero se toma por el bien, el bien general.
Cuando,
no,
hombre, cuando esa es medida proporcional...
Eso que no entiende Yolanda Díaz cuando se enrolla y dice que el bien particular, general y tal, pues está muy claro. Ahora, si todas las decisiones se tienen que guiar por protocolos, yo me gustaría que alguien... político, a ser posible, con galones, me contase cuáles son, para que yo pudiera exigir a quien corresponda. Por ejemplo, ¿tiene un padre con un hijo infectado derecho a exigir en un centro de la Seguridad Social que le hagan al nene, que le hagan la prueba? ¿O no lo tiene? No lo sé, pero quiero que me lo digan.
Pero pues, como dices, no sabemos si está infectado hasta que le hagan la prueba.
Sospechoso.
Bueno, con fiebre alta y sospechoso, tengo yo por mi preocupación, lo plantean los padres de esos chicos, cuatro creo que son, tres de Castilla-La Mancha y uno de Madrid, ¿no?
Son dos en Guadalajara y una en Madrid, pero es verdad que también se han ido conociendo más casos. Por ejemplo, ayer uno en Alcalá de Henares, de una familia con tres niños, eran 2, 5 y 9 años, que habían hecho aislamiento en casa porque tenían sospechas.
Mi planteamiento es, las sociedades tienen que crecer en el sentido crítico de las cosas, y para eso hay que ir con el protocolo por delante y que la gente lo conozca, y el político tiene que dar la cara y no refugiarse detrás del doctor, bueno, Simón, pero, por muy bueno que sea.
Vamos a ver, yo hasta donde conozco, y conozco lo que conozco como ciudadano de este país, igual que tú, las instrucciones que he recibido como ciudadano, nada, digamos, privilegiadas por el hecho de ser periodista en absoluto, es, esta es la sintomatología, si tiene usted esta sintomatología, llame usted al 112. Eso es lo que tiene usted que hacer, y el 112 irá, no irá, le hará preguntas y tomará una decisión. Eso es lo que hasta ahora yo sé, y es lo que está funcionando bastante bien en términos generales. Que tú me quieres decir, ya te lo digo de antemano, que en algunos casos se hace mal, que no se cumple, que se cambia el criterio, pues probablemente sí, no te digo que no, pero...
Por ejemplo, el criterio de que te manden a casa porque es más cómodo es un criterio muy peligroso y no es el que están usando en Francia.
¿Y qué,
por ejemplo,
¿y qué quieres?
España...
¿Colapsar los hospitales y colapsar las urgencias? Hombre, Javier, es que hay que...
Pero, hombre, me reconocerás que es llevarte a casa el riesgo de contagiar a tu familia, ¿no? Y que donde mejor estás es en un sitio donde bueno, estés controlado en cuanto a que no haya posibilidades de más contagios que los elementales. Por ejemplo, el personal sanitario de este país, y eso la gente no lo sabe... Tiene prohibido, médicos, enfermeras, lo que sean, tiene prohibido asistir a congresos internacionales.
Sí.
Desde hace...
¿Cómo que no lo sabe la gente? Claro, claro que sabe. Se sabe, eso se ha publicado.
Te voy a recetar Cal Plus porque creo que necesitas un poco de calma. Y Cal Plus es algo que nos viene muy bien a todos en los momentos de tribulación.
Es verdad, porque contribuye al buen funcionamiento del sistema nervioso y además es muy fácil de adquirir porque no necesitáis recetas. Solo tenéis que entrar en parafarmaciamundonatural.es o ir a una parafarmacia del Corte Inglés y allí lo conseguís.
Mundo Natural.
Si no quieres tomarte Cal Plus, no te obligo, Javier. O sea, si lo consideras que no lo necesitas,
no,
eso es una decisión.
Te consultaré con el doctor.
Ah, eso me parece muy bien. Eso me parece muy bien. Entonces te despido ya para que puedas hacer la consulta con toda urgencia.
Ahora le llamo.
Y
a
tú
ver si hay alguien como, a diferencia de la comunidad de
Madrid. Don Melchor Mireyes, despedido. Don Tomás Cuesta, despedido. Hasta el lunes, amigos.